Bueno, pues entramos en la sección de transfeminismos. Vamos a hablar acerca de ese ciclo que llevaba a cabo Alternativa, Ley Trans Desmintiendo Bulos. Y es que, bueno, pues como tal como decían desde Alternativa, actualmente en nuestro entorno existen dos iniciativas legislativas en marcha relacionadas con el reconocimiento de los derechos de las personas trans. La primera es la modificación de la Ley Trans del Parlamento Vasco, que ha concluido el periodo de enmiendas, y la segunda es la controvertida Ley Trans del Reino del Estado Español, que se encuentra en fase de revisión. Y bueno, pues para saber más acerca de estas leyes y bueno, pues también de ese ciclo, como bien decíamos, de desmentir bulos acerca de la Ley Trans, tenemos ya al otro lado del teléfono a María del Río Pereda, doctora en Derecho Penal y militante de Alternativa. Egunon, María.
Egunon.
Kaixo, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de estar hablando con vosotras.
Igualmente. Pues María, si te parece bien, me gustaría comenzar hablando un poco del mismo ciclo en el que participaste junto con Bea Sever de Naisten y Marre Cambroye, activista y portavoz de la plataforma trans. Y bueno, pues este ciclo fue en Bilbo, si no me equivoco. Y bueno, no sé si podrías hacernos pues un breve resumen, una breve valoración de lo que fue.
Sí, pues la verdad que estamos muy contentas del ciclo, de la participación, y no solo, ¿no?, de las personas, de la cantidad de las personas que participaron, sino también de la buena acogida que tuvo y de las aportaciones que se pudieron hacer, ¿no? Uh-huh. Fueron un ciclo de 4 charlas y empezamos en Gasteiz el 29 de noviembre, luego estuvimos también en Iruña, en Orereta, y terminamos el viernes en Bilbao. Uh-huh. Han participado, Marc Cambroye sí que asistió a todas las charlas, pero luego han participado diferentes personas, ¿no? Estuvo, por ejemplo, como bien has comentado, de Naisen, estuvo Bea Sever, pero también ha estado Isaac Guijarro, de Olimpe Abogados, ¿no?, que nos quiso dar el punto de vista más jurídico. Uh-huh. O Lourdes Gómez, que viene de la asociación Kif, que en este caso se centró particularmente en las personas migrantes, ¿no?, que junto con los menores serían otro de esos colectivos que a los que les impacta, ¿no?, de forma particular esta normativa, y que estarían también particularmente vulnerados. También estuvo con Brian Altimaderes, que de Loratus Lotu, que es también una asociación trans, en este caso de adultos, y bueno, y luego también contamos con otras personas como Yana Echevarrieta, ¿no?, el portavoz de la Secretaría de Feminismos de H. Bildu, o Mónica Plazaola, también estuvo Iñaki Queral, concejal de H. Bildu. Y bueno, el objetivo era dar una visión amplia, nunca puede ser, ¿no?, definitiva, porque es un tema en el que hay mucho por abordar, pero sí en un momento particularmente interesante y en un momento en el que desgraciadamente se están oyendo muchos bulos, ¿no? Uh-huh. Muchas informaciones que están impidiendo pues dar un debate sosegado, ¿no?, entrar en matices y dar un debate uh-huh. tranquilo. Y una cosa que me parece interesante es que quienes, si bien queríamos dar voz, por supuesto, a las personas más afectadas, ¿no?, a las personas trans, pues incluso también desde el público, pues también mucha, ¿no?, tuvimos mucha asistencia, que también fue muy generosa, y también participó desde su visión personal, ¿no?, de cómo le afecta esta ley, y sobre todo cómo lo afecta estos momentos en donde pues están diciendo cuestiones que pueden resultar muy dolorosas y que pueden incluso entenderse como violentas.
Totalmente. Y bueno, pues entrando, si te parece bien, María, hablando de esos bulos que son protagonistas en las redes y en otros muchos ámbitos, me gustaría comentar algunos de estos bulos, y un poco también con esa idea de desmentirlos. Bueno, pues yo creo que también es muy importante identificar ese tipo de desinformaciones que se están llevando a cabo, pues para hablar realmente de lo que son o de lo que se plantea en esta en estas leyes, ¿no?
Sí, para empezar, es verdad que se está hablando de la modificación de la ley trans como si fuese algo no lo sé, muy novedoso, ¿no? Uh-huh. Como si fuese una idea innovadora, y en el fondo sí que es importante recordar que son muchas las comunidades autónomas que ya reconocen el derecho de autodeterminación, ¿no? A la hora de establecer cada uno cómo se identifica, ¿no? Cuál es su identidad. Es más, en el Parlamento Vasco hay desde en 2012 una ley que ya en 2019 se modificó para recoger la autodeterminación de género, ¿no? Y no hubo tanto debate ni tanta controversia. También hay otras comunidades, creo que llegan a 15, donde se han recogido, y comunidades donde gobernaban en ese momento partidos de distinto signo y donde recibieron el apoyo de incluso con mayorías absolutas de partidos de distinto signo, ¿no? Y bueno, pues en este caso es verdad que por, entonces en esas esas normativas autonómicas, pues claro, la dificultad que tenían era competencial, ¿no? Que, por ejemplo, aunque estuviera ahí recogido, pues no tenían, por ejemplo, competencia para cambiar el DNI o para cambiar el pasaporte o cuestiones que son muy relevantes. Uh-huh. En este momento, en el Congreso de los Diputados, lo que se está trabajando es un proyecto de ley que se llama Para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, uh-huh. Es decir, es un marco amplio, es una ley amplia y que tiene uno de los apartados, una de las partes que no es tampoco la más amplia, dedicada a la posibilidad de la autodeterminación. En cualquier caso, y sí que me parece también importante dejar claro que si bien la normativa actual es de 2007, ¿no? Regulaba la rectificación registral, ¿no? La posibilidad de cambiarse tanto el nombre como la mención del sexo. Y en este caso lo que exigía era un diagnóstico médico, ¿no? Exigía un diagnóstico médico y además requería que al menos durante 2 años se hubiera recibido un tratamiento de hormonas. Y claro, en este momento esto se ve al final como algo, ¿no?, patologizante y estigmatizante, porque si tú requieres un diagnóstico médico, eso quiere decir que lo que estás diciendo es que hay un problema médico detrás. Cuando ya desde 2018 la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, la OMS, eliminó la transexualidad del capítulo de trastornos mentales, lo cual ya no tiene sentido. Si nadie reconoce que la transexualidad es un trastorno mental, ¿por qué vamos a pedir un diagnóstico médico? Es más, el Consejo de Europa ya desde 2015 instaba a los Estados miembros, ¿no?, a generar procedimientos que fueran rápidos, transparentes y también accesibles para fomentar la autodeterminación, ¿no?, para cambiar el nombre. Luego, no es algo no particularmente rompedor, es algo que se viene demandando desde hace mucho tiempo, y lo que hace esta ley es suprimir esos requisitos de hormonación y suprimir ese certificado psiquiátrico, que lo único que haga falta sea la autodeterminación de género, es decir, la propia voluntad, que uno reconozca lo que es. Se trata además de una reivindicación que llevan los colectivos trans y los colectivos LGTBI demandando desde hace mucho tiempo, y que además otros países, bueno, ya en 2012 se hizo en Argentina y en otros y en otros países europeos de 2014, pues Dinamarca, Irlanda, Malta, Noruega, ¿no?, Bélgica, Portugal, Islandia, bueno, pues, sin querer ser exhaustiva, hay una lista de muchos países donde esto ya es así, y ni siquiera esta normativa pretende ser, ¿no?, especialmente transgresora. Y como decía, también estas las normativas de las comunidades autónomas ya lo reconocen. Pero es que es más, durante las jornadas nos comentaban que es que ya se están pudiendo hacer muchos cambios, porque por ejemplo la Dirección General de Registros y Notariado de 23 de octubre ya reconocía que el cambio de nombre podía darse simplemente deseándolo, ¿no? Es verdad que no la mención registral, pero el cambio de nombre podía darse así. Y una cuestión que me parece también importante es que hay una sentencia del Tribunal Constitucional de 2019 que declaró inconstitucional parte de la legislación actual porque entendía que no se podía prohibir la rectificación registral a las personas de edad, menores de edad con madurez suficiente. Luego, si incluso si la nueva ley no recogiera eso, si la nueva ley no permitiera modificar a las personas menores de edad con madurez suficiente la modificación, pues el Constitucional ya ha dicho que eso no iría de acuerdo con la ley, ¿no? Que eso no sería constitucional. Bueno, he querido simplemente exponer esto así brevemente porque a veces se... parece que se quiere transmitir que lo que se está haciendo, ¿no?, como si estuviera descontextualizado y como si fuera una idea, bueno, pues no sé, original, digamos, que para dar una solución concreta. Y sin embargo, pues sigue una trayectoria cada vez más consolidada y cada vez más asentada de ampliación de derechos, ¿no?, de continuar con políticas no discriminadoras y que yo creo que en poco tiempo probablemente, ¿no?, miremos atrás y probablemente nos sorprenda estos debates. Yo creo que igual como ahora, ¿no?, cuando nos recordamos aquellas manifestaciones que se hicieron cuando se permitió que personas del mismo sexo se casaran y nos parece, ¿no?, como rarísimo, pues yo creo que en poco tiempo probablemente estemos en esa situación.
Bueno, esperemos que sea así.
Y bueno, respecto a los bulos que comentábamos, yo creo que uno de los principales problemas también que se están dando es que con esos bulos, pues eso, lo que comentaba, que no estamos pudiendo hablar de lo importante, ¿no?, de lo relevante. Por ejemplo, cuando se dice se va a requerir que los menores se va a obligar a que los menores se hormonen, pues eso no lo pone en ningún lado de la norma. Es más, lo que dice es que ahora no va a hacer falta, ¿no?, hormonarse. O cuestiones más graves, como por ejemplo cuando se dice, pues habrá personas que se cambien de sexo para tratar de esquivar la ley de violencia de género. Bueno, eso está claramente definido que no puede ser así, además sería un fraude de ley, ¿no? O incluso he escuchado, se producirán cambios de sexo para que personas que anteriormente no eran entendidas como hombres puedan ir a prisiones de mujeres. Bueno, yo creo que uno de los problemas más graves, ¿no?, además de no poder hablar seriamente de todo lo que está pasando, es que en el fondo se están, ¿no?, lanzando unos mensajes yo creo que peligrosos, ¿no?, sobre las personas trans, porque creo que cualquiera puede decir, si estamos tan preocupados de que puedan cometer delitos, ¿qué pasa? Se trata de personas peligrosas, ¿no? Porque ¿de dónde viene esta preocupación cuando lo que estamos hablando es de un colectivo vulnerabilizado, ¿no? Y es una situación muy precaria en muchos casos.
Sí, sí, totalmente. Al final este tipo de mensajes de odio, que es lo que son, acaban siendo deslegitimadores totalmente de las personas trans y, bueno, pues también de alguna manera un tipo de estrategia, ¿no?, en contra de esta ley que, bueno, pues tindan, ¿no?, de misógina y, bueno, pues al final acaba siendo todo un entramado, una estrategia, un mismo discurso, bueno, pues que va en contra de esta ley y sobre todo de las personas trans y de todo el colectivo.
Sí, y nosotros también cuando comentábamos este ciclo, porque bueno, no solo con una idea de desmontar bulos, también para nosotras mismas formarnos, entender, claro, y sobre todo escuchar de primera voz, ¿no?, de primera mano a las personas trans, que claro, es lo fundamental, ¿no?, conocer el colectivo, ¿no?, que está afectado ¿no?, por esta situación, porque a veces además parece y una cuestión también curiosa, ¿no?, en este debate, que parece que porque se amplíen derechos va a haber algún tipo de obligación de ejercitarlos, ¿no? Porque uno sea titular de un derecho no tiene por qué ejercitarlo, desde luego. Y también lo hacíamos desde un posicionamiento político, ¿no? Uh-huh. Porque entendíamos que para nosotras el colectivo LGTBI, por supuesto, trans, el colectivo trans, ¿no?, luchador y reivindicativo, forma parte del sujeto feminista. Y no concebimos una lucha política por un feminismo radical sin él, ¿no? Las personas trans, desde luego, entendemos que son nuestras compañeras de lucha feminista y por supuesto que tenemos que escucharlas y entender en qué punto se encuentran.
Totalmente. Pues María, hablábamos, bueno, has comentado varios de los bulos que son protagonistas, como bien decíamos, hoy en día, sobre todo en las redes, pero en la calle también, y bueno, pues me gustaría también preguntarte acerca, bueno, pues la valoración que hacéis desde Alternativa o que se hace sobre la misma ley trans que está ahora en ese proceso de tramitación, a ver si esta ley es suficiente, qué carencias tiene o qué le falta.
La ley, la que está trabajando, tramitando en el Congreso, pues ahora es un poco, está en un momento complicado, ¿no? Porque parece que desde el Partido Socialista no quieren eliminar algunas de las enmiendas que han querido introducir, que afectarían sobre todo a lo que tiene que ver con menores, pero también migrantes, la reversibilidad. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, se tratará ahora en la comisión de igualdad, comenzará el debate. Sí que, por ejemplo, en el ciclo de charlas, pues, por ejemplo, desde Naisen, ¿no?, en cuanto a los menores, como desde el punto de vista más vinculado a la migración, se encontraban preocupados, ¿no?, pensando que algunos de los derechos, que algunas de las prácticas que se han podido venir haciendo, al final pueden suponer un retroceso en algunos momentos, porque sí que hay en estos momentos, por ejemplo, menores que están cambiando su registro de sexo y el nombre, siendo menores de la edad, menores de 12 años, la edad que está establecida en este momento. Entonces, bueno, yo sí que creo que es una ley que debería aprobarse, que esperemos que así sea, para garantizar unos derechos básicos, pero también creo que probablemente sea una norma que tendrá que ser reformada pronto, porque sí que con ese, bueno, con ese miedo que ha habido, ¿no?, que se habla mucho de las garantías jurídicas y que ya vemos que bueno, que tampoco están tan claras, porque el Constitucional, cuando se ha pronunciado, no lo ha hecho en ese sentido, y hay normativa en otros países que tampoco han ido en ese sentido. Pero bueno, yo creo que esas prevenciones que se han tomado, pues probablemente haga que en un futuro, a lo mejor no muy lejano, pues se vea que haya que modificar para ampliarlas. En cualquier caso, todavía hay tiempo, todavía tiene que darse ese debate en la Comisión de Igualdad, y todavía es posible que algunas de las enmiendas que por ejemplo el Partido Socialista ha puesto pueda quitarlas. Todavía, bueno, todavía hay tiempo, y yo creo que por eso no es momento todavía, ¿no?, de tirar la toalla o de no seguir trabajando con este tema, ¿no? Es momento todavía de seguir presionando e impulsando este discurso de derechos y de ampliación de derechos.
Como bien decías, todavía queda tiempo dentro de ese debate, hay que, como bien decías, hay que seguir luchando y a seguir presionando. Pero esa es la última pregunta que me gustaría hacerte. En todo este tiempo, ¿no?, que queda hacia ese proceso de tramitación, ¿qué podemos hacer al respecto, fuera de ese marco legislativo, ¿no?, sobre todo igual también hacia la erradicación de esos bulos que comentábamos al principio?
Sí, yo creo que, bueno, pues por ejemplo, ¿no?, este espacio que estáis dedicando, ¿no?, desde un medio de comunicación para hablar pues tranquilamente, yo creo que es muy importante, porque yo creo que hay veces que quien no tenga especial sensibilidad por este tema, o porque igual no le ha tocado de cerca, o porque no lo conoce bien, pues probablemente no tenga ni muy claro qué es la ley trans, ¿no? Probablemente le suenen más los bulos que el contenido. Entonces, sí que es, yo creo que muy importante que se conozca de qué es lo que estamos hablando, que se entienda de verdad, dar voz a las personas que están en esta situación, que lo están sufriendo, y poder entender qué es lo que están pidiendo, ¿no? Y que no estamos hablando de un capricho, sino de algo muy vinculado a la igualdad, muy vinculado a la propia dignidad de la persona y lo que eso significa. Y por lo tanto, esa labor de divulgación y sobre todo de dar voz a las personas trans me parece fundamental. Y no sentirnos, ¿no?, amenazadas porque haya más derechos, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Yo creo que la mejor forma de hacer frente a los discursos que desafortunadamente estamos oyendo, parece que están teniendo más eco últimamente desde la derecha, discursos más extremistas, es más derechos para todas y todas, ¿no? Que eso desde luego nos protege a todas.
Totalmente. Pues María del Río Pereda, doctora en Derecho Penal y militante de Alternativa Milla, es que por estar aquí hoy con nosotros en Suelta la Olla y por traernos todas estas cuestiones. Si te parece bien, lo dejamos aquí por hoy y nos escuchamos pronto.
Fenomenal, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar con vosotros.
Igualmente, un abrazo. Agur, María.
Un abrazo, Agur.